TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Muy bien, estamos en la época de Sefirat HaOmer y quería leerles, leer con ustedes un poquito lo que dice Rav Dessler sobre el tema. Primero, ¿saben que la mitzvah de Sefirat HaOmer está para Shabbat Mor? La leímos la semana pasada, justo. Justo, o sea, no hay casualidades. Dice la Perashá, primero dice que el día de Shavuot hay una ofrenda que se llama Mishá Hadashá, una ofrenda llamada la nueva ofrenda. El día de Sefirat HaOmer, Rav Dessler va con esos tres datos construir toda la ideología que domina el Sefirat HaOmer. Primero, en Shavuot hay una ofrenda que se llama Mishá Hadashá, una ofrenda nueva. Se llama así, es una ofrenda de los panes, que se traía panes de trigo que se ofrendaban en Shavuot en el Beit HaMikdash. El día, primer día de Hol HaMoed Pesaj, que en Israel, para nosotros el segundo de Yom Tov, se hacía un corbán que se llamaba corbán HaOmer, donde se cosechaba la primera cosecha que se quedaba a la tierra de Israel, que es la cebada, y se traía una cantidad, un Omer de cebada, una cantidad, al Beit HaMikdash se hacía con eso un corbán. Después de ahí empezaba a Sefirat HaOmer, y también esta ofrenda es la que permitía usar la nueva cosecha. Hasta no tener este corbán no se puede comer la nueva cosecha. No se puede comer ni Ayán ni Hadash, a la Jot.
¿Es a partir del 16 de Omer?
Es a partir del segundo día de Pesaj, que acá este es un día después, porque no hay Beit HaMikdash. Se estableció así, porque no hay corbán el día siguiente. Pero desde el segundo día de Pesaj se traía un corbán y ese corbán habilitaba a consumir la cosecha. Si no traía el corbán, no se podía usar la cosecha. Es como cuando uno gana un sueldo, tiene el mahacer que separar y después separa mahacer, uno se lo quiere con el resto, acá lo mismo. Hasta que uno traía el corbán, no puede usar las cosas del campo. Y por último, dice el pasuk sobre este pirata Omer: Usfartem lachem, contarán para ustedes, mi majarat a Shabbat, del día siguiente a Shabbat. Mi yoga viene, taoma la triunfa. El día que se traía justamente esta ofrenda de Omer, empieza la cuenta de cuánto lleva Shabbatot Temimot Teyena. 7 semanas completas contarán. ¿Está bien? Algo extraño de este pasuk, que usa 2 veces la palabra Shabbat y ninguna con la traducción literal. Uno Shabbat traduce como el día sabático, el día séptimo de la semana. Acá el pasuk, el primer vez dice, mi majarata Shabbat al día siguiente a Shabbat, no es que se pidiera empieza un domingo. Porque así muchos creían, los peruquín creían que se pidiera empezaba el domingo. Por eso Shabbat siempre les caía domingo. Acá Shabbat se traduce como el primer día de Yom Tov de Pesaj, que es conocido también como Shabbat, un Jai es un Shabbat también, como Yom Kippur, Shabbat Shabbatón, es un momento de reunión, el día siguiente el primer día de Pesaj. Y la segunda parte del paso dice de vuelta la primera Shabbat, pero ahora con una tercera excepción, ni la clásica ni la primera que dio. Dice, lleva Shabbatot Tenimot y Yena. 7 Shabbatot completos contarán. ¿A qué se refiere? Semana. Muy bien. Varias preguntas que quedaron sobre cómo la... Pero ya cuánto se tira todo. Esa realmente es así. En los sefarimas que oyen, o sea, siempre que realmente dice sefarimas que oyen, se refiere a la cabala, al Yoar, hay una asociación entre dos, ¿verdad? Que dijimos que todas cosas tienen el mismo número, pero tienen algo en común, el 7. Acá tenemos en común el 7 entre Sefirat HaOmer y una cosa más que van a estudiar cuando se llega el momento del casamiento, que se llama el Shivane Kiin. ¿Cambiaste de la foto de casamiento? ¿Estás empezando? Bueno. Hay algo que se llama Shivane Kiin, los 7 días limpios. ¿Qué quiere decir esto? Esto se aplica a varias formas de impureza. Acá lo se refiere con respecto a la impureza del Zabá. También explico que la mujer mirá también tiene que contar Shivane Kiin. ¿Qué es Shivane Kiin? La mujer, cuando tiene su periodo, tiene el estado de impureza, después de terminar con su periodo, 5 días después de haber empezado, o 4, según la opinión, como mínimo, empieza a contar 7 días limpios, 7 días donde no ve impureza, donde no ve sangre, y tiene una revisación que se hace periódicamente, una revista que esté sea limpia, y después del séptimo día va la mikve la mujer. Se llama Shivane Kiin. Dice a veces el nombre del Zohar que hay en la asociación, la mujer Zabá, Zabá es una impureza, no es Nidah, Nidah es una mujer que tiene su periodo. Zabá es una mujer que tiene en su parte un flujo, emite un flujo, que no es el del periodo, pero también es un flujo que impurifica. Hay cosas que impurifican, cosas que no. También el hombre tiene varios flujos. El hombre emite semen, o emite una emisión que es más oscura que el semen, que se llama Zab, que también es la impureza del hombre. Pero bueno, no vamos a meter el tema de eso. Sabido que la mujer tiene impureza, que después de impureza debe contar 7 días limpios para purificarse nuevamente. Dice el Zohar que hay una asociación entre las 7 semanas de Shavuot y los 7 días limpios de la mujer de Zabá. ¿Qué quiere decir el número 7? Explica el Maharal que 7 se llama Binyan Arrohaní Shelemala. En este mundo es el mundo material. Es un mundo espiritual al que no tenemos alcance en nuestra vida. Dentro de este mundo, el máximo alcanzable, o sea, la máxima posibilidad de crecimiento es el 7. Ya 8 representa el Lama Ba. Por eso fíjense que es un día 3, el día 8. Shukot son 7 días, después mi Tseret es una quinta parte. La semana 7 días. Este mundo son 7. Bris Milá, que es algo supranatural, porque es un pacto que hicimos con Hashem, supranatural y eterno, se hace el día 8 del bebé. Bueno, acá lo mismo que tenemos, que el 7 es lo más, el máximo desarrollo que la persona puede alcanzar en este mundo. Y es que llega al 8 y se va a mover. 7 es este mundo. Nos explica el Maharal. Y también estas son las 7 Sefirot. Sefirot te da la Kabbalah, que son los aspectos que uno tiene trabajar en Sefirat HaOmer. Son 7 justamente. ¿Por qué? Porque es llegar a la plenitud de este mundo a través de Sefirat HaOmer. 7 combinadas en otras 7, o sea, se combina 7 con 7 y dan 49 días del hombre. Fíjense que cada día de la cuenta hay, se menciona una sefirá que corregir y se aplica una cualidad de la persona. Primero, son 7 que se combinan 7 por 7. Seser lleva Seser el primero, Neugurá lleva Seser, Tiferet lleva Seser, todo sobre Seser, después todo sobre Neugurá, le sigo combinando 7 por 7 para dar 49 días del hombre. Muy bien. Esto es la explicación del tema de la clavada de esa mujer que tuvo esa emisión, es que es un pecado muy delicado, muy finito. Una gota de emisión ya implica una impureza en la mujer. Entonces, con eso se corrige cualquier error, cualquier desvío del camino correcto, con teyubá. Y después de la teyubá hace falta llegar aquí. O sea, primero la limpieza, corregir. Y después me purifico de eso, me limpio. Yo decido no comer jamón. Está bien, pero eso es un momento que puedo en las 2 horas cerrar los metabolismos, sentarse y estar de vuelta. Se falta la decisión y después es un proceso de mantenerse esa decisión para que se llame que uno se corrigió o progresó. Así es la corrección habitual. No tiene un periodo de tiempo que requiere el mejorar. Salir de la impureza a la pureza. Es un periodo prolongado de examen, de examinación, que en el caso de Shalom, que todo está saliendo de la esclavitud a la libertad, o sea, de la libertad física, a Shalom, la entrega a la Torah, que es el momento más sublime de este pueblo judío, eso falta no solamente 7, sino 7 combinado en 7, 49, para hacer un proceso mucho más intenso. Cada uno de los 7 divide en otras 7, que son los 49 niveles que trabajamos de corregir con el Sefirat HaOmer. De paréntesis, le dice que el almuerzo de Lublin explicaba, había la costumbre de la noche del cerdo de comer un huevo, no sé, bueno, después de la matá y el maror, comer un huevo entero, antes de empezar la soga, no, Colán Jadigá. Recuerdo Colán, el proa hasta Colán Pecha, y eso se hace con Colán Jadigá. El almuerzo de Lublin explica, ¿por qué justo un huevo le hicieron para el corbán? No era un corbán que sea con una gallina, para que el huevo sea alegórico. ¿Por qué justo un huevo? Porque el huevo tiene una particularidad que no tiene ninguna otra criatura, ¿de cuál es? El huevo nace 2 veces. Primero la gallina lo pone, y después el huevo lo empuja, y después el pollito sale afuera del huevo. 2 nacimientos. Primero la gallina parió el huevo, y después el pollito huevo sale. Es otro momento separado. Así lo mismo, Pesas y Shavuot. Pesas fue la libertad física, de la esclavitud en Mitzrayim. La libertad física fue en Pesas. Pero recién la libertad absoluta se consigue con la Torá. Es lo que dice la Gemara, no hay persona libre que estudie la Torah. Por eso somos dos procesos de libertad, son 2 etapas. Primero la física en Pesas y después la espiritual en Shavuot. Y recién después de ahí nos convertimos en pueblo judío como lo conocemos hoy. Y se faltan los 2 periodos. Por eso es costumbre comer el huevo.
¿El huevo y no
pollo? ¿Eh? Porque la enseñanza, sí, la enseñanza está en el huevo, ¿verdad? Está buena la pregunta. Pero, porque el pollo se usa para el corbán Pesas, generalmente, en la que hará. O sea, para el corbán Jadigá usamos el huevo. Deseo ver se trata, y esta también es la definición de los Shuanekim. Es estar impura la mujer y tiene que primero interrumpir el periodo de flujo y después revisarse día a día, una revisión prolongada para llegar al día de la ritual. Y tal, a tal punto que si en algún día se infiltra un error, la mujer ve una mancha de estos periodos, tiene que empezar a contar de vuelta. Porque ya conté 4, una mancha de 3. Corrijo, terminó, bueno, ya está en 4, no, empezás de nuevo. Porque como es un proceso de curación, una persona, un médico le dice, ¿saben qué? Para cuidarte de la enfermedad que tenés, del virus, o no virus, pero muy más complicado, de una bacteria que tenés, antibiótico 7 días. Por eso aquí yo tomo 3 días de antibiótico, no un fin de semana de vacaciones, y ahora tengo los cuatro que me faltan. No es así. ¿Por qué? Porque es un proceso continuado. Acá lo mismo, es un proceso continuo de crecimiento. Tanto para la mujer como para nosotros como pueblo que se tira a hombre. ¿Sí? Con un trabajo constante de corrección de calidad, día tras día, constantemente. Esa es la forma de hacer una construcción sólida. Dice el Pasuk, Uspartem Lahem, y contarán para ustedes. Salir de Egipto fue salir del dominio de Faraón, sí, salir del dominio de Faraón para entrar en el dominio de la cabeza de los judíos, Hashem, como explicamos con el huevo. Uno salió, primero en el primer nacimiento, salir de Faraón, para en el segundo entrar en el dominio de Hashem. Dos partes distintas. Y eso hizo falta siete combinaciones de siete para llegar al desarrollo que hacía falta, a la perfección espiritual. Reflexionar día a día y no permitir que penetre ningún pequeño rastro de impureza en el corazón de la persona. ¿Cuál es el trabajo de estos días? Y dos, buenas cualidades. Entre paréntesis, pero también el caso, saben que en estos días tenemos periodo de duelo. Nos dejamos la barba, acostumbramos a no escuchar música, dejar de crecer el pelo, no hacer fiestas. ¿Por qué todo eso? Duelo por, ¿saben por qué? Por los 24.000 alumnos de aquí que murieron en esta época. Y todos preguntan, hubo cosas mucho peores para hacer duelo. ¿La Shoah cuántos murieron? 6 millones. 24.000 con los 6 millones, le estás quedando en un porcentaje muy bajo. No, fue después de la Torah, la época de la Gemara, esto. Muy bien, muy bien. La respuesta es que no se puso a vivir por la gente, sino por la Torah que representaban. Porque fue una destrucción absoluta de lo que respecta a la Torah. Ellos eran los futuros líderes del pueblo judío, y sin ellos la generación siguiente quedaba huérfana. Y de hecho quedó huérfana, hasta que la de aquí formó otros nuevos 5 alumnos, que fueron los que mantuvieron toda la Torah. ¿Y por qué fue? Y entonces lo dejó embarazada. ¿Y por qué fue la destrucción de la Torah? ¿Saben por qué los alumnos murieron? La demás dice, Quilona, nunca vos de la tierra, porque no estaban respeto uno al otro. ¿Qué podemos tener una falta de respeto? Una falta de midot. Y el crecimiento espiritual no puede separar Torah de midot. Nunca. Una persona que sabe mucha Torah, muchísima Torah, pero no tiene buenas cualidades humanas, a lo sumo puede ser una computadora, un técnico, puede ser un científico en Torah, licenciado en Torah. Pero eso también es Hajam. Porque también es Hajam, hace falta crecer los dos lados, por igual, midot con Torah. Lo mismo lo contrario, la persona que dice, yo tengo buenas midot, pero Torah no tengo. Tampoco sirve, porque buenas midot, pero haciéndolo, gobernándome yo mismo, yo soy, hace vueltas me convierto yo, como decían los griegos, en el hombre en la medida de todas las cosas. Y yo, va de la mano. Una sola, ninguna sirve. Sí, pero que está mucho recipiente de que hace una olla gigante que no sirve porque se quiebra sola. ¿Por qué? Porque la Torah es la que dice que midot, cómo se corrigen las midot. Entonces, no puede nunca ninguna separada de la otra. Los alumnos de radiativa en su nivel llegaron al desfasaje, avanzaron demasiado en Torah y se quedaron un poquito atrás. Si vemos las midot que tenían ellos comparado con las nuestras, eran gigantes en midot también. Pero como sucedió ese desfasaje entre midot y Torah, fue como querer meter adentro un recipiente a lo que no entra y reventó. O hace un vacío y el recipiente implosiona, o explosión hacia afuera. Implosión, explosión. No puede ir separado Torah de midot. A de la mano. Una de pasaje es la explosión total, es la muerte de los alumnos de Akiva. Igual al final de su vida. Volviendo al tema, tenemos ahora el trabajo de corregir nuestras cualidades, porque para recibir la Torah, tenemos, como dijo él, primero Midot, después Torah. Siempre hay que haber estudiado un poquito de Torah para saber cómo corregir las Midot, ¿no? Pero Midot y después Torah. Tenemos todo Sefirat HaOmer para corregir las Midot. Y Sefirat HaOmer dijo el Pasuk, como leímos, Usfartem Lahem, contarán para ustedes. En la mujer también dice, contará, Upesafra la. Contará para ella. En ese paso que contará para ella, dice aprende Rashi basado en la Gemara, ella tiene el derecho, o sea, tiene el deber y la responsabilidad de dar testimonio de lo que está haciendo. No es que alguien, no es que se tenga que ir a un médico a revisarse cómo está. Depende pura y exclusivamente de la mujer. Y la mujer viene y dice, yo conté los 7 días limpios y ya está, se le cree. Y va a la misma y está callada para el marido. ¿Por qué? Porque la mujer es una revisación de ella con sí misma. No tiene que ir a revisar a la mujer. Ella consigo misma, y por eso la traduce el mismo lenguaje para asistir a cada hombre. Contarán para ustedes, porque mi Dios no es lo que te quiera otro a contarle. ¿Sabes qué? Para ser menos orgulloso, ¿sabes qué? Corregir mi calidad de, no sé, del egoísmo, para ser re generoso. No es nunca para el de al lado, no es que uno va a un psicólogo o a un rabino a confesarte y decirle lo que hizo. y otros contarán para ustedes, uno consigo mismo. Nadie más que uno puede ser después para hacer las cosas de forma correcta. Entonces, depende de que uno con el guada mejorará cada paso y cada etapa y etapa. Por eso dice, contarán para ustedes. Descubrir cualquier grieta que hay en el corazón y corregirla. Pero sin contarlo a nadie. Es uno consigo mismo. Les conté que el paso triste es algo problemático. El paso triste es, contarán para ustedes. ¿De cuándo? Al día siguiente a... ¿Qué dice? ¿Contar el hebreo? Sí. ¿Qué dice? Shabbat. Al día siguiente a Shabbat. ¿Qué dijimos que quería decir el paso? Al día siguiente de Pesa. Muy bien. Y después dice Shabbat. Y dijimos que Shabbat no es, de vuelta, no tampoco sábado ni Pesa, es semana. Es una pregunta. Había una secta en la época de la Guemará que se llamaron los Tzedukim. Los Tzedukim serían comparados con el día de los reformistas, pero eran un complemento filosófico muy grande de sus ideas. Lo que hacían mal en la práctica era porque filosóficamente lo entendían distinto. Entonces ellos decían, ¿sabes qué? El Pasú se entiende de forma literal. Y si dice al día siguiente de Shabbat, contamos el día de Shabbat. No me importa qué día caiga Pesaj, el día primero de Pesaj, yo espero hasta Shabbat, sea Yom Tov, sea Jol HaMoed, el día que caiga Pesaj, si es el primer día de Pesaj, el tercero, el quinto, no importa. Y al día siguiente de ese Shabbat, yo empiezo a sentir hasta Omer. Y así hacían. Shabbat estaría siempre domingo. Todos los días de Shabbat era domingo, porque empezaban a contar al día siguiente de Shabbat. Y si lo hacían así en la práctica era porque, les dije, filosóficamente estaban en desacuerdo con la idea que Shabbat representa. Les voy a explicar un poquito de eso. Dice, es una pregunta muy grande. ¿Por qué en vez del primer Shabbat no me dijo Yom Tov? Y en el segundo Shabbat no me dijo Shavuot. Día de Yom Tov. Y Shavuot, semana, no Shabbat. Shabbat da en primera semana. La Gemara en Menajot dice que no existe explicarlo de otra forma. La forma correcta de explicar es Pesach y Shavuot, y semana. Ahora, hace falta profundizar. Entonces, ¿por qué no me escribió directamente, como decimos, Yom Tov o Pesach? Y Shavuot, semana. Todo lo que la Torah está puesto, hasta las palabras más que parecen insignificantes o poco entendibles que la Torah puso, son para enseñarnos algo. ¿Qué nos vino a enseñar esta palabra? Dice que todo empieza con Shabbat. ¿Qué quiere decir Shabbat? A ver. No, Shabbat es cesado. La Yishuot Ayom Ashvi, y cesó Hashem de crear el día séptimo. También es un día de descanso, Yom Menujah. Pero literalmente Shabbat es llamar los días sabáticos para traducirlo de alguna forma a lo que es el concepto de Shabbat en sí, o sin dañar Shabbat es cesar. Por eso dice la Pasú, y Dios cesó en este día de todo su trabajo. Porque tuvo que incluir ya la noche. La Yom Tayyama Shubim y Gómez Astra Yerazá, y cesó a Hashem de todo el trabajo que había hecho. ¿Por qué entonces usó la palabra Shabbat del Pasú? Dice para insinuarnos que es el momento de Lishvot, de cesar, de interrumpir todo lo que respecta a Tumá. Así como la mujer hace una interrupción y empieza a contar, entonces el día de comienzo de Tefilat HaOmer no es bueno, empiezo y no cuenta más. Así como cuento, no sé, los días para el clásico, cuento los días para el mundial como fue el año pasado, cuento los días para Shavuot. No, la idea es cesar, arrancar con un cese, arranco cesando lo que respecta a Tumá para empezar mi trabajo de purificación y crecimiento espiritual. Muy bien, igual que como hacía la mujer. Y terminemos con la última parte de la idea, es Corban HaOmer. ¿Se acuerdan que mencionamos que el día de Shavuot, así, primero que el día de comienzo de la cuenta era el día del Corban HaOmer? Hay un corban de cebada. Cebada, por lo que es un alimento más bajo que el trigo, es un alimento que usaba incluso para animales, para comer a los animales. Hoy en día se hacen panes de cebada, panes de salvado, son incluso más caros que el otro. Pero originalmente el pan blanco era para seres humanos y el pan negro para gente pobre, gente que no tenía plata para conseguir el pan blanco. Hicieron en la Gemara de una mujer millonaria cuando fue al sitio de Jerusalén, Marta Barbaitos, que mandó a comprar al sirviente pan blanco y cuando vuelve y dice, no, pan blanco no hay, queda solo pan integral. Bueno, pues pan integral tengo hambre, integral tampoco hay, bueno, y así fue bajando hasta que no había más nada y se quedó sin... Sí, comió un río y se murió, bueno, es una historia muy larga. Para la idea es que la contamos porque es alegórica el día. Pero en sí... El corbán de, entonces, como dijimos, corbán de pesa, corbán de conucios de filata homer, era corbán de cebada, y después en Shavuot se trae un corbán de trigo.
Se va mejorando, ¿eh?
Muy bien, vamos a llegar a eso. Porque fíjense, dijimos cebada, comida de animales, trigo, comida de seres humanos. A algo más que mencionamos al principio, que el corbán este de cebada del primer día de Pesach, el que venía a permitir la nueva cosecha. Al día de hoy, mientras que mucha gente se cuida, es alajá de hecho, de no comer de la cosecha de este año, porque esta ley que era en Israel se aplica al mundo entero. De la cosecha, hay discusión, ¿no? Pero muchos positivos creen que se aplica al mundo entero. Sí, si puede ser, no puede ser. Pero mucha gente está de acuerdo, muchos positivos opinan que puede estar también sin esta idea. Por eso, cuando uno compra harina en las meses previas a Pesach, en febrero o marzo, hay listas de los números de serie de harina que son de este año, los números de serie son del año pasado. Para que la gente se puede comprar el año pasado, porque la de este año está prohibida hasta que no llegue Pesach, si se pase el día en que se traía el Corban de Loma. Tema ya, en Sony Hadash, sí, muy bien. El día entonces que se traía el Corban Pesach, se permitía toda la cosecha. Todo lo que se cosechó ese año, que empezaba a cosecharse ahí, se permitía con este Corban. Hasta ese momento todo prohibido y después ahí hacer lo que quieras, que haces un pan, que haces un churro, lo que quieras comer, hacerlo tranquilo. Todo está permitido. Antes le dije, como el ejemplo de del sueldo con el máster. Antes del sueldo, antes de sacar el máster, todo no me corresponde nada, porque es una cosa que no es mío. Separo máster, que ya es la parte para los pacientes que lo necesitan, y el otro 90% me corresponde. Y así hay muchos ejemplos, por ejemplo el bikurim. El shavuot sería los primeros frutos que salían de cada árbol. Hasta no tener los bikurim no se puede usar el árbol. Después hacer lo que quieras, pero primero la parte de Hashem. Y vos colgaste de Hashem, después se da el mundo para el que quieras. De hecho, el mundo Hashem lo dio para disfrutarlo. Siempre acordándonos de la parte que le toca a él después, disfrutarlo. Todo el mundo son herramientas que depende de cómo uno la usa, si va a ser algo positivo o algo negativo. Al pit, yut, o sea, si nos fijamos en la esencia interna de la mitzvah, de Korban HaOmer, nos demuestra, como lo que les vamos diciendo, que en este mundo está todo prohibido hasta que vea la parte que corresponde a Hashem. Ese, para llamarlo de manera trámite, después hasta todo permitido, disfrutarlo de Simchá. Pero sabés que primero acordate de Hashem. El mundo es primero Hashem, después lo que viene, después de todo el resto. Porque a fin de cuentas todo le corresponde a Hashem. Y Hashem quiere que lo uses. Lo único que te puso es una pequeña condición. ¿Sabes qué? Antes de empezar a usarlo, Bikurim. Antes de empezar a usarlo, Corban de Omar. Antes de empezar a usarlo, separamos a hacer. Así con todo. Es para ponernos en nosotros un orden interno de prioridades. Que viene primero y que viene después. Entonces justamente está la esencia de, también del día siguiente a Shabbat. Por eso el pasaje dijo, mi majadata Shabbat. Primero, eso, el dominio de la Tumá, para llamarlo de alguna manera. Lo que era Mitzrayim, la impureza, y lo que es el dominio de la Tumá en el mundo. Porque si tengo mezclado Tumá y Tará, no tengo nada. De hecho tengo más Tumá que otra cosa. Recién cuando separo, puedo aprovechar bien lo que es positivo. Esa es la idea de al día siguiente de Shabbat. Al día siguiente del Tese, de terminar con la Tumá, empieza el trabajo de crecimiento personal, de desarrollo. Y esa es la filosofía que los judíos discutían. No, no hace falta crecer como persona. Con contar a punto de los días ya es suficiente. Pero cuando a través de ese corbán uno comienza a desarrollar el deseo de acercarse a Hashem, de entregarse a Hashem, ahí empieza el trabajo de crecimiento. ¿Y cómo se hace? Revisando día a día sus cualidades, sus formas de comportarse, para después llegar a la entrega de la Torah en Shavuot. Eso empieza el deseo de crecimiento, el deseo de aspirar a la pureza, con esa separación, con ese día siguiente a Shabbat y después el trabajo concreto. Ya que la mujer hace obsequio, interrumpe con el ciclo o la impureza que tiene para empezar a contar. Y justamente llegar al Corban de Shavuot de Shtei Lechem, el Corban de Shavuot se llama Shtei Lechem, los dos panes de trigo. Y tiene algo muy peculiar que solamente con ellos, un Corban que no es de animales, que es de granos, se lo llama siempre Minjá. Corban Minjá. El desfile que hacemos a la tarde en Minjá era por el Corban Minjá que se tiene en el Beta Negro. Este Corban se llama Minjá Hadashá, el de Shavuot. ¿Por qué? Minjá nueva, la nueva Minjá. ¿Por qué? ¿Qué novedad hubo en Shavuot? ¿Qué hubo de especial? Y justamente nos viene enseñando que cuando uno hizo el proceso de hombre como corresponde y creció espiritualmente, entró en un mundo nuevo. Algo espiritualmente completamente renovado, como un nuevo nivel. Uno está compitiendo en un nivel distinto. Y es un mundo que cambió para siempre. Contrario a eso, las cosas materiales, dice el rey Shlomo, Ein Kol Hadash Tachat HaShemesh. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Conocen la frase? Bueno, ¿por qué? Porque lo que es físico, a lo sumo uno se cansa, y después de que se cansó y descansó, lo retoma. Pero se mantiene el mismo vicio. Uno le gusta el chocolate. Le gusta el chocolate no le gusta. Es que después de un año de comer chocolate tiene más placer del chocolate. Es el mismo, al revés. Ya está más cansado y quiere menos. Una persona que le encanta el dulce de leche. Un día entero se come un kilo y medio. está empachado, vomitando. Después, no le acertamos a repulsión de usted. Después tiene que estar un periodo, entonces un tiempo, una semanita, un día, un mes, después de cada persona hasta recuperarse, algunos no se recuperan más. Y después de recuperarse, puede tomar de vuelta. Pero no hay ninguna novedad, no se tiene más placer con el interés. Es el mismo que ayer, el mismo que anteayer. A lo sumo me cansé y lo retomé de vuelta al vicio. Pero no es que mejoré, no es que crecí o no sé si lo disfruto más. Me acuerdo que las son las mismas.
Después te arrepentís cuando te caes.
Sí, y comés demasiado por vicio, te arrepentís y entonces la semana ya te devuelve a McDonald's. Las cosas materiales siempre así, con mujeres, con comidas, con adicciones, con el juego, con el trabajo. Todas cosas que uno tiene, no tiene novedad. Tiene siempre el mismo placer. Es un placer que cansa, va para abajo, hasta que me harté, lo dejé y lo retomo de vuelta. Pero este lo retomo más arriba. A lo sumo llega el volver que al principio. A la fe me cuenta que es una porquería y bajar de vuelta. Eso es lo que le dice el monseña con no andar de nuevo bajo el sol. A nivel de placeres físicos, todos son iguales y no hay novedad. A lo sumo te cansás y lo retomas. Pero no hay novedad. Contrario a eso, a nivel espiritual, nunca es así. ¿Por qué? Porque a nivel espiritual hay dimensiones. Hay distintas dimensiones y distintos niveles. ¿Les explico lo que es la dificultad terrestre, el punto de ir al albedrío? ¿Todos lo saben? Bueno, es un debate filosófico para otro show, si quieren. Lo hacemos cuando quieran. ¿Qué es el punto de velocidad rápido para que los que lo escucharon? El punto de velocidad es así. Una persona está en cierto nivel y en el nivel en el que está tiene un desafío. Que no es el mismo que el nivel anterior ni va a ser el mismo que el próximo. Al año siguiente, al año que viene, nosotros ya esperemos que lo que hoy nos parece difícil, no sea, ya está de taquito. Hoy me cuesta, no sé, su padre está muy inútil. Hoy me cuesta respetar a mis padres como corresponde. Hoy me cuesta, no sé, dejar de fumar. Hoy es su nivel. Al año siguiente esperemos, estamos haciendo cosas bien, que eso que nos parece difícil nos parezca, esto ya está re. Ya ha subido, ya lo estoy haciendo siempre, Baruch Hashem, va luchando por otro nivel. Y después otro nivel. Espiritualmente siempre así, uno puede crecer o bajar, no puede mantenerse. Pero el punto de vista del albedrío es el que marca esta frontera entre lo que ya incorporé y lo que está a años de distancia mío. Yo tengo cosas que ya incorporé que no tengo desafío. Personalmente a mí no me suele tentar ver un sándwich de jamón y queso. No me tiene. Como ya lo tengo superado. Porque me eduqué así, porque me eduqué así, porque ya lo superé personalmente con mi esfuerzo. No me tienta, hay cosas que sí me tienta, pero tengo que luchar para que eso me deje de tentar. Tengo cosas que a su vez están a nivel año y luz de mí. Esa gente que ayuda, no sé, el lunes y jueves todas las semanas después de Pesach para ser pescado por lo que hicieron mal. Está año y luz de mí. Así como el nuestro jamón y queso está año y luz para atrás, ya lo superé, hay negocios que están año y luz hacia adelante. Y ahora, ¿qué tengo para luchar? Donde estoy luchando ahora, en el campo de batalla que tengo ahora, digamos, en ser más generoso, para poner ejemplo. Esa es mi dificultad de vestir. Mi cuarta vestir es el punto del libre albedrío. Es donde mi libre albedrío está trabajando hoy en día. Tengo un momento de luchar. Entonces, lo que, a nivel espiritual, lo que pasa es que cuando uno avanzó, uno se desarrolló y creció, pasa a una esfera distinta. Como le dije, el jamón y queso que hace 2 años era, me tentaba, hoy ya no me tienta. Ya estoy en un nivel nuevo, otro nivel espiritual. Y eso es lo que decimos en Shavuot cuando decimos que es una mensaja de allá. Es un corbán nuevo. Porque si este proceso como corresponde, de pesca y de trabajo de millón de este pirata Homer, llegás a ir renovado, estás en un nivel nuevo. Y hoy salimos a vos el año pasado, y el año que viene, el próximo pesca no va a ser como este pesca. Porque uno está mucho más arriba, uno se desarrolló y creció. Entonces, por eso es que particularmente el Corban de Shavuot, cosa que ninguno que pasa así, es llamado mi caja de allá, el Corban novedoso. Porque viene previo a este trabajo, y ninguno que está allá para llegar a Shavuot, va a ser un nivel completamente nuevo espiritual. Y cada instante, instante, tiene otra vestida. Así como le dije las grandes, de jamón y cosas en 3 años, y no sé, el ayuno no cae 2 veces por semana, pero de 20, hay cosas que están más cerca y más lejos. Mucho más cerca que esa tan lejos, y mucho más cerca que la anterior. Y uno, y es un dinamismo puro, uno está constantemente siendo valor el punto de la vestida. Y no existe mantenerse. O uno sube, o baja. No existe mantenerse espiritualmente. Entonces, sí o sí el día de mañana no es igual de hoy. Porque mejoré y estoy de nivel mejor el día de mañana y crecí, o porque empeoré y estoy de nivel peor, pero nunca mantenerme. Por eso, ahora empieza el proceso justamente ahora, desde Pesach hasta Shavuot, tenemos el proceso de crecimiento. Para ver, trata siempre lograr que cuando lleguemos a Shavuot, sea Minzaja de allá, sea un Corban nuevo, porque uno cambió de nivel, uno mejoró, hizo una construcción espiritual fuerte. Y eso, como lo aprendimos, como al principio, de la cuenta de la mujer. Primero, la decisión de cambiar. Al día siguiente de Shabbat, que es Shabbat, dijimos, sí, que es, porque es la palabra Shabbat en sí, cesar de la Tumá. Primero cesamos la Tumá, empieza. El día siguiente empezamos la cuenta día tras día de crecimiento espiritual. Está en nosotros, como dijimos, compartir la gente, contando a ustedes. Nadie va a decirme a mí qué tengo que mejorar o qué hacer. Es un trabajo personal de cada uno para que todos lleguen a día de Shabbat y poder hacer una mensaje de allá. Un corbán nuevo. ¿Por qué? Porque estamos en un nivel espiritual nuevo, porque nosotros esperemos que sea nuevo para arriba, ¿no? Nuevo. Tal vez no sea lo de abajo, pero esperemos que sea siempre. Vamos a subir y subir de acá, día tras día, hasta llegar a Shabbat y hacer esta mensaje de allá.